Y ahora, para retomar el contacto después de lo que fue la pausa estival veraniega en el otro hemisferio, con nuestra querida amiga, la economista Magdalena Domínguez, que además de análisis económicos más que impecables, como siempre, ilustrándonos de una cantidad de cosas que ocurren allí en la península ibérica y en algunas otras zonas de Europa también, nos actualiza la información política y social en más de una oportunidad. El año está comenzando en el norte del mundo, después de la pausa del verano, como decíamos, y en uno de los últimos contactos, inclusive, estuvimos repasando los resultados electorales del 28 de abril en España, pero se dio vuelta la taba, como se dice popularmente aquí en Uruguay. Hubo sorpresas de verano que de repente no nos hubiéramos imaginado, y de eso seguramente vamos a hablar en los próximos minutos con Magdalena Domínguez. Male, el gusto grande de saludarte primero que nada, y bienvenida, como siempre, a Fuerte y Claro, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias para vos, Martín, y para todos. Como siempre, para mí es un gusto estar ahí, y bueno, con un buen cambio de estación, ahora ya no estamos en verano, sino que se nos viene arriba el otoño,
sí,
pero todo muy bien.
Se vino arriba el otoño, ya he visto los noticieros de la televisión española, de varios canales de allí de España, donde las temperaturas evidentemente están bajando, así como acá vienen subiendo, allá vienen bajando, y con los días más cortos. ¿Cómo está Barcelona? Me decías inclusive fuera del aire que por esta hora hay un caceroleo, ¿no?
Sí, en temas de clima, Barcelona está súper agradable, incluso cuando fueron la semana pasada y la anterior las grandes inundaciones en el sur, aquí no tuvimos ningún tipo de afectación, pero sí, lo que estamos teniendo ahora, que es un cacerolazo. Más adelante probablemente vamos a ir un poco en profundidad sobre las causas de eso, pero la constante en estos años, que por lo menos yo he estado viviendo acá, es que Cataluña está convulsa.
Sin duda, convulsa a nivel político y a nivel social. Hay muchos sentimientos encontrados y contenidos. Male, yo decía antes de saludarte que justamente recordaba, habíamos en el último contacto que hicimos contigo antes de la pausa del verano por allá arriba, de que efectivamente los resultados del 28 de abril en España mostraban a un Partido Socialista con Pedro Sánchez ganando con amplitud, con tranquilidad. Daba la pauta de que evidentemente la izquierda iba a negociar la investidura entre el PSOE y Podemos, pero hoy tenemos que volver a hablar de elecciones. Ahora, ¿cómo leer este mapa nuevo en materia también de pronósticos, ¿no? Porque como yo decía, se dio vuelta la taba un poco, ¿no?
Sí, tal cual, como vos decías, el 28 de abril pasado estuvieron las elecciones generales aquí en España para elegir al presidente y ganó el Partido Socialista, pero de Pedro Sánchez, y de, si bien fue cómodamente, no le daba una mayoría absoluta. Por lo tanto, se sabía desde ese día que iba a tener que salir a buscar aliados para poder gobernar. De todas formas, como habíamos explicado anteriormente, acá las elecciones son un poco diferentes que en Uruguay y eso le da el contexto cambia. ¿Por qué? Porque las elecciones aquí son indirectas. ¿Qué significa esto? Que cuando un español va a votar a las elecciones generales, lo que pone en el sobre, la papeleta, son elige senadores y diputados, que luego son ellos los que eligen al presidente en la Cámara. Lo que aquí sucedió fue que estos representantes electos, o sea, senadores y diputados, no llegaron a un acuerdo dentro de lo que es el tiempo establecido por las Cortes para que se vote una posible investidura de presidente. Y entonces las formaciones que se habían tenido lugar en senadores y diputados se disuelven y se tienen que convocar a nuevas elecciones. A todo eso también está la figura del rey en el medio, como un poco más protocolar, pero es el rey el que termina resolviendo que se tiene que llamar nuevamente a elecciones.
Claro,
entonces
en su condición de jefe de Estado es el que en definitiva produce la disolución de las Cortes y este llamado a elecciones el 10 de noviembre. Ahora, ¿qué sucedió o qué no sucedió? Porque esto se puede leer de distintos lugares para que no se llegara a un acuerdo para finalmente investir a Pedro Sánchez, como a priori la lógica de las urnas era lo que llamaba a hacer, ¿no?
Bueno, lo que no pasó es que el Partido Socialista no logró acuerdos suficientes con otros bloques políticos para asegurarse una mayoría simple en los votos de los diputados que lo eligieran presidente. Son 350 diputados. En una primera ronda se vota sí o no, y después, si en ese momento no hay una mayoría absoluta, se pasa a una segunda ronda que solo cabe la mayoría simple. Eso fue lo que pasó antes del verano. Hubo una votación que fue un intento fallido de investidura, y bueno, ahora al regreso del verano ni siquiera se llegó a convocar a esa sesión de parlamento. Ya en abril, cuando estuvimos analizando los resultados electorales, los socialistas no se mostraban claramente inclinados a pactar con otras fuerzas políticas. Si bien desde entonces hubo negociaciones principalmente con Unidas Podemos, el partido de Iglesias, las mismas no fueron fructíferas, porque desde Unidas Podemos lo que se indicó es que las reiteradas ofertas de los socialistas eran insuficientes, que les estaban dando cargos simbólicos o cargos secundarios, que no sugerían un gobierno de coalición, que era en definitiva lo que desde el partido de Podemos querían. Por otra parte, y justamente por esto, los socialistas plantados en ese buen resultado electoral que tuvieron en abril, tampoco cedieron mucho a los pedidos de sus posibles socios, que eran, naturalmente era Podemos, ¿no? Como que se buscaba un gobierno de izquierdas, una unión
Claro.
de izquierdas frente a la coalición que podía ser del Partido Popular, el tradicional partido de derecha aquí en España, y las nuevas formaciones de Ciudadanos y la ultraderecha de Vox. Pero que incluso en estos últimos días, justo antes de la disolución de las Cortes, se intentó hacer un acercamiento con Ciudadanos, que les daría esa mayoría simple que yo estaba mencionando, pero las condiciones que fueron planteadas por el líder, Albert Rivera, para darle sus votos, no fueron consensuadas o llevadas adelante por los socialistas. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que sucedió? Es que nadie quiso ceder mucho en sus posturas con tal de desbloquear la situación y efectivamente formar un gobierno.
Claro, y ahí empezamos, entramos en este problema que es justamente el tener que volver a convocar a elecciones. ¿Cómo se tomaron los españoles la noticia de tener que volver a votar? Porque tal vez esta es la pregunta más importante. Vos que estás allá, nos podés dar un termómetro mucho más afinado de lo que podemos sentir nosotros acá viendo la prensa, ¿no? Porque me imagino que esto debe ser tomado por muchos como un verdadero fracaso, ¿no? Porque otra vez tener que ir a votar, otra vez tener que ir a formar parlamento para que otra vez se vuelva un debate de investidura y andás a ver qué pasa, ¿no? Mucha gente debe estar un poco fastidiada, ¿no?
Sí, sinceramente la tónica general es de tedio, porque en los últimos años esto ya sucedió, por lo que se ha tenido una seguidilla de elecciones, no solo con Pedro Sánchez, sino que también había sucedido cuando estaba Mariano Rajoy. Para que tengan una idea, como un modo de ejemplo, sí, en los últimos 4 años, aquí en España hubo 4 elecciones generales, o sea, se intentó elegir presidente 4 veces a partir de votos en urnas. Entonces,
Claro.
sí, el sentimiento es un poco de tedio, hasta incluso de enojo con la clase política de no poder llegar a acuerdos a partir de lo que se llega a las urnas, ¿no? Está como ese malestar general. E incluso en recientes encuestas que han llevado adelante distintas consultoras, Pedro Sánchez es el que aparece o el que los españoles marcan como el principal culpable de este fallo, de esta no formación de gobierno. Ya casi 4 de cada 10 españoles piensan. E incluso esto también tiene lugar dentro de los que votaron al Partido Socialista, aunque alguna medida también se toma a Pablo Iglesias por no ceder sus votos para formar este gobierno de izquierda. Pero sí, la tónica general es esta, de enojo, de fastidio y bueno, un poco de reproche también. De todas maneras, lo otro que cabe destacar y que va a ser bastante importante para las próximas elecciones es que aquí en España el voto no es obligatorio. No tienen ninguna obligación de votar. Y esto no es trivial porque, en definitiva, la frustración, o sea, quién está más frustrado, quién deja de votar, es más que nada un perfil de votantes de izquierda. Entonces, esta abstención o este no ir a la urna de los votantes frustrados de Pedro Sánchez puede favorecer al bloque del Partido Popular, Socialistas y Vox o los partidos de derechas.
Male, vos recién mencionabas las encuestas, ¿no? En definitiva, y yo algo adelantaba cuando te daba la bienvenida, ¿qué se puede esperar para estas nuevas elecciones o elecciones repetidas producto de este fracaso en las negociaciones? ¿Puede cambiar mucho el panorama respecto a lo que los españoles votaron en abril o por lo menos respecto a lo que los españoles que quieran ir a votar voten con respecto a los que quisieron ir a votar en abril?
La respuesta es sí y no. O sea, en este caso las dos cosas tienen lugar, porque hay cambios a notar, pero las proyecciones generales en definitiva no muestran cambio sustancial en los grandes bloques que se definen aquí como de izquierda y derecha. La proporción de Partido Socialista y Podemos sumados se mantiene bastante similar y dentro de Partido Popular, Ciudadanos y Vox también. Los cambios que sí tienen lugar es en un reforzamiento de los dos partidos tradicionales al interior de estos bloques. ¿Qué significa esto? Que el Partido Popular se fortalece y que los socialistas se fortalecen. Entonces nos estaríamos acercando más a una situación de antaño o del bipartidismo que hubo mucho tiempo aquí en España. En concreto, los socialistas sumarían casi 3 puntos a lo que fue su resultado de abril, mientras que el Partido Popular terminaría siendo más líder dentro del bloque de derechas que se encuentra más fraccionado y que hasta ahora es la oposición, incrementando una expectativa de voto en casi 4 puntos. Entonces, en estas elecciones repetidas, como tú estabas diciendo, aparentemente el Partido Popular sería quien más gana y no el Partido Socialista, que sería el que en verdad viene ganando desde un principio.
Claro. Y en este escenario de bipartidismo, los votos que ganan los partidos tradicionales tienen que salir de algún lado, ¿no? ¿Quiénes son en definitiva los principales perdedores? Esa es la otra lectura.
Bueno, los costes de este avance del bipartidismo recaen sobre todo en Ciudadanos, en el partido de Albert Rivera, que sería el mayor perjudicado porque pierde casi 3 puntos de porcentaje de voto. Estábamos diciendo que el PP incluso gana 4. Y este resultado es bastante llamativo porque rompe una tendencia que venía marcándose en las elecciones anteriores, en la que la formación naranja, como a veces se le dice aquí a Ciudadanos, siempre tenía un resultado mejor que en la elección anterior. Entonces, por lo menos acá, el crecimiento de Ciudadanos se corta. En cuanto a los otros partidos nuevos, Vox, que son los de ultraderecha, apenas perdería un poco en una representación pequeña, y Podemos también sufre un retroceso leve de menos de 1 punto. De todas maneras, en este punto, con los de Podemos y el partido de Pablo Iglesias, queda a ver qué sucede con el reciente lanzamiento de Íñigo Errejón, que fue uno de los fundadores y ex integrante de Podemos, que se ha lanzado a la política nacional. Todavía queda por ver en qué delimitaciones se presenta y cuántos votos le termina, entre comillas, que robando a los de Podemos. Por tanto, si estos resultados lo que se consolidan son eso que mencionaba, los bloques de izquierda y de derecha mantienen más o menos su representación, y por tanto, también lo otro que sale a concluir es que la posibilidad del desbloqueo de esta situación no es para nada claro, porque izquierda termina teniendo lo mismo, derecha termina teniendo lo mismo que antes, entonces no parece haber cambios sustantivos en cuanto a la posibilidad de una formación de gobierno.
Male, y en el caso de Cataluña, que directamente te involucra porque vos estás ahí en Barcelona, ¿qué pasa? ¿Los partidos independentistas podrían volver a ganar a nivel local?
Bueno, parecería que no, parecería que aquí sí habría cambios porque en la coyuntura actual lo que muestran los partidos independentistas es cierta desmovilización y que incluso podrían aquí a ganar los socialistas. Aunque es verdad que el margen aquí de victoria del Partido Socialista o de alguno de los independentistas va a ser bastante pequeño. En abril estuvo reñido a casi menos de 1 punto de diferencia de votos entre el ganador y el siguiente. Y a decir verdad, aquí por lo menos en Barcelona me animo a decir en Cataluña en general, gran parte de la población está más expectante de lo que es la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre lo que es el procés, como le dicen aquí, y de los políticos que se encuentran presos. Eso es más o menos lo que más están expectantes. Las elecciones no están dentro de los eventos a seguir y bueno, lo que se espera que es el fallo este tenga lugar muy probablemente en la primera quincena de octubre.
¿Y cómo se espera que sea el fallo en concreto? ¿Cómo ha sido la evolución, digamos, ¿no? de esa telenovela, ¿no? De esa pulseada tan fuerte que se conoce como el procés?
Bueno, ha habido muchas noticias y sigue sucediendo todos los días, nos encontramos con alguna nueva, pero la situación es virtualmente la misma. Y las noticias más recientes y más destacadas son dos, que probablemente también ya estén al tanto, pero en primer lugar, en el día de ayer, aquí fue la Guardia Civil, que es un cuerpo a nivel nacional de toda España, llevó adelante un operativo contra radicales independentistas en distintas partes de Cataluña, que según indicios que tenían recopilados, planeaban acciones violentas utilizando explosivos de fabricación casera. Se detuvo a 9 personas ayer, muy temprano en la mañana, la Guardia Civil entró a las 5 de la mañana en la casa de los detenidos y fueron llevados con cargos de terrorismo, aunque 2 de ellos ya fueron liberados, a pesar de tener los cargos de terrorismo todavía por vigentes o por analizar. Desde el independentismo lo que se argumenta es que este tipo de operativos o de entradas a casas particulares pretende asustar de cara a las posibles movilizaciones que puedan tener a raíz de este fallo del Tribunal Supremo que se espera que suceda en la primera quincena de octubre. Ya en la tarde de ayer hubo manifestaciones repudiando el operativo en varios municipios catalanes y esa era la caceroleada que estábamos escuchando nada más hace unos minutos en vivo y en directo. Pero la verdad es que sobre estas novedades no se tiene mucho porque el juicio todavía se encuentra en secreto, no se sabe mucho qué va a suceder y cuántas de las acusaciones están fundadas o no. Aquí es un poco una cuestión de bandos, básicamente. Y en segundo lugar, el otro hecho a destacar es que el presidente de acá de la Generalitat, o como digamos un presidente de la región, que es Quim Torra, recibió una notificación del Tribunal Supremo que tiene que retirar una pancarta en apoyo a estos políticos presos en la fachada del Palau de la Generalitat, que es el gobierno regional, como decía. Y desde un principio el presidente ha dicho que ya no lo va, que pretende desobedecer, como ya lo hizo en un principio, y que se enfrenta a una posible inhabilitación de hasta casi 2 años por no haber obedecido a esta orden. Y volviendo un poco a tu pregunta inicial o de dónde sale todo este tumulto o esta movilización es del fallo, este fallo que estamos viendo o se espera que pase dentro de los próximos días, sinceramente nadie se anima a apostar qué sucederá porque hay muchos dimes y diretes, pero realmente con sustancia poca cosa. Aunque la tónica o por lo menos lo que se habla o se cuchichea en pasillos y en mesas y en almuerzos es que la mayoría de los catalanes esperan un fallo duro. ¿Qué significa esto? Que los que estén presos tengan un fallo de prisión de más o menos 20, 30 años.
Son números fuertes, ¿no? Sin duda, en base a lo que estás
Sí.
explicando. Male, obviamente siempre agradecemos este poder de síntesis que tenés, ¿no? Para pasarnos en limpio todas las cosas que están pasando justamente por allá. Pero no podemos dejar de aprovecharnos de tus conocimientos profesionales, ¿no? Porque en definitiva, tú como economista tenés mucho para explicarnos también al respecto de la situación económica que está atravesando España, qué perspectivas hay para este año, y me imagino que esto también en alguna medida puede estar permeado por esta inestabilidad política que no se termina de resolver en ninguno de los frentes, ¿no? Ni a nivel regional y mucho menos a nivel nacional, con esta interna poco clara y qué pueden llegar a decir las urnas, qué impacto puede tener todo esto en la economía española.
No, por supuesto, la inestabilidad a nivel político siempre va a tener un impacto a nivel económico y lo que está pasando acá es que se junta, así como tú decías, lo nacional, lo local e incluso lo mundial, porque eso es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta cuando vemos esta situación económica. Y sí, de hecho, lo que el Banco de España ha hecho recientemente fue revisar lo que prevé de crecimiento económico para los próximos años y esa revisión o esa corrección fue de hecho a la baja. En concreto, lo que se espera es que la economía este año crezca un 2%, que es casi medio punto menos de lo que se esperaba hace 3 meses nada más, y también es un valor inferior al crecimiento que se registró en España en 2018. También se reduce el crecimiento esperado para 2020 y 2021, o sea, para los próximos 2 años, que estaría un poquito por encima de un 1,5%. ¿Por qué se hacen esas correcciones a la baja? Bueno, un poco por lo que tú mencionabas y por lo que estábamos diciendo. Es un poco de pérdida de dinamismo de la actividad aquí local relacionada con el consumo privado y con las inversiones de las empresas, así como a la desaceleración en la creación del empleo y una ralentización de la caída del desempleo. Y a todo esto, que es más bien de índole económica, se le suman estas incertidumbres que vienen del frente político. Incertidumbre global derivada de lo que son tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, bueno, también con otros países de Medio Oriente, por ejemplo. No se sabe qué va a pasar con el Brexit a nivel regional, que eso también suma una gran incertidumbre a España y a toda la Unión Europea. También hay una de las noticias recientes es la quiebra del operador turístico británico Gigante, que afecta a más de medio millón de potenciales turistas británicos que vienen a España cada año. Y bueno, y también esta incertidumbre a nivel español y a nivel catalán. Entonces, esto también afecta, por ejemplo, el mercado laboral. Con incertidumbre no se sabe cuánto se podrá contratar, cuánto se podrá crear nuevo empleo y esto afecta, por supuesto, al paro, como le dicen acá. que también se espera que se ralentice un poco. O sea, que cada vez hay menos desempleados, pero o sea, el ritmo con el que se contrata es menor que antes. Y el otro frente importante en términos económicos, o por lo menos de cara a esta falta de gobierno, es el frente fiscal, o sea, cómo funcionan las cuentas del gobierno. En este sentido, no ha habido correcciones del Banco de España sobre lo que se espera que sea el déficit, y se mantiene que sea una proyección más o menos de un 2,4%. Aunque en este caso se tiene que advertir que es una estimación muy provisional. ¿Por qué? Porque cuando no hay gobierno como está ahora o que está un gobierno interino, para decirle de alguna manera, no se pueden aprobar presupuestos. Directamente se prorrogan automáticamente los que estaban desde antes y por tanto esto, las cuentas quedan como en cierto sentido congeladas.
Sí, una especie de
Entonces esto
piloto
también
automático, ¿no?
lo más parecido a un piloto automático. Entonces, como a raíz de eso, por ejemplo, no se pueden aplicar nuevas políticas, no se van a calcular nuevos ingresos, no se van a calcular nuevos gastos, y esta proyección es como sí, de un poco de inercia. Así que cuando y si se forma un nuevo gobierno, lo más probable es que el Banco de España vuelva a mostrarnos una proyección de déficit fiscal.
Bueno, así que tenemos, en definitiva, un escenario político global más cercano al bipartidismo, ¿no? Una Cataluña aún convulsa y con una economía que además encima de todo ralentiza su crecimiento y que abre incertidumbres pensando en el futuro. Ese es un poco el mega resumen, ¿no? De lo que nos dejó esta síntesis que vos nos hacías, Male.
Exactamente, eso con esos tres puntos, digamos, bipartidismo, Cataluña convulsa y menos crecimiento, resumimos básicamente estos minutitos que estuvimos hablando.
Bueno, y encima de todo, con los días más cortos, con el otoño y con Luis Suárez que se fue silbado el otro día de la cancha.
Ayer sí, una pena realmente. Son bastante duros los culés, como le dicen acá, porque se están olvidando que hace menos de una semana hizo dos goles en pocos minutos. Pero bueno, es verdad que también es un escenario mucho más competitivo del que estamos acostumbrados en Uruguay. Y no nos queda otra que confiar en la calidad de Suárez para que se recupere y se ponga a tiro rápidamente.
Exactamente. Digamos que Piqué, Valverde y Male son los tres que han salido públicamente a defender a Suárez, ¿no?
Hoy me pasó en el almuerzo en el trabajo, tuve que salir a defenderlo públicamente.
¿Qué te parece? A mí, yo, vos sabés que hoy de mañana no estaba revisando la prensa y leía. Yo sabía que cuando iba a tener la oportunidad de hablar contigo de esto al aire, siempre que hay posibilidad, porque recuerdo nuestras charlas futboleras de antaño, siempre el tema Suárez aparecía. Y digo, le voy a preguntar a Male, que sé que es hincha de Luis y que además es simpatizante del Barcelona, le tengo que preguntar por este tema, porque a mí me parece que efectivamente, ¿no? La prensa y la parcialidad un poco dura, además, ¿no? Con un goleador de la calidad de Suárez que podrá no estar en su mejor momento, pero que en definitiva nadie le quita las credenciales y mucho menos las alegrías que le ha dado la tribuna, ¿no?
Tal cual. No sé, mi esperanza o lo que yo creo es que esta calidad de futbolista, como vos decís, se termina dando en los partidos grandes. Y en menos de un mes o en un mes casi vamos a tener el primer clásico del año aquí en el Camp Nou y probablemente ahí Luis termine de mostrar esta calidad de la que está hecha,
Sí,
¿no? Y de cómo
seguramente.
se resiste a qué es más que un gol rápido y saber enfrentar un partido de ese porte.
Bueno, cuando tengamos que hacer alguna crónica futbolística, también te vamos a llamar, Male, porque realmente lo tuyo es, jugás en toda la cancha, sos como el pelado Cáceres, más o menos, ¿no?
Sin las fotos, por favor.
Sin la foto. Male, te mando un beso grande, como siempre, el abrazo fuerte y claro desde Montevideo y si te parece la seguimos en los próximos días, retomamos el contacto para profundizar un poco más, entre otras cosas, en las cacerolas allí en la ciudad de Barcelona. ¿Te parece?
Fantástico.